Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1, mis hermanos, hermanos. Job, capítulo 1. Si usted quiere encontrar Job, abra la Biblia en el centro y se va a encontrar con los Salmos y un poquito para atrás. Job, Salmos. Vamos a estudiar Job capítulo 1 en nuestras Biblias. Y más bien, quiero utilizar la historia de Job, nada más, para mostrar algunos principios bíblicos. He titulado el mensaje de esta hora, ¿emociones o principios? ¿Emociones o principios? ¿En base a qué funcionamos nosotros? ¿Cómo decidimos las cosas de nuestro diario vivir? ¿Cómo actuamos? ¿En base a qué? ¿En base a nuestras emociones o en base a nuestros principios? Y quiero utilizar la historia de Job para aplicar estos principios y luego poder buscarle una aplicación práctica para la vida nuestra. Dice la palabra en el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta ahí tenemos la desgracia. Hasta ahí tenemos todas las cosas malas y la prueba que le puede haber pasado a una persona. Ahora, aquí viene la reacción. Y dice la palabra, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pidamos su bendición. Señor, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. La palabra que necesitamos escuchar, háblanos a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad que basa la mayoría de sus decisiones en las emociones, en los sentimientos, más que en principios. Si usted piensa por un instante, todas las cosas que hacemos en base a nuestras emociones, algunos compramos por emociones, somos compulsivos. Más de alguna oportunidad alguien dice, me siento triste, voy a ir a ver qué compro, dicen algunos. Me aburrí del trabajo que tengo, me voy a buscar otro. No soy feliz en mi matrimonio, me voy a divorciar. Es decir, quiero saber qué es lo que se siente tener un carro nuevo, me dijo una persona un día. Y yo le dije, pero ¿puedes comprarlo? En el camino se arreglan las mulas, se arreglan las cargas en las mulas. Las emociones no son malas, hermano. Dios nos hizo seres emocionales. Pero el título del estudio de esta hora es emociones o principios. Las emociones no son malas, pero sí sabemos que las emociones cambian, los principios no. Los principios se mantienen. Las emociones son como los ascensores, como los elevadores. Un día estamos que queremos conquistar al mundo. Otro día estamos con la depre, que no queremos ni siquiera salir a la calle. Un día decimos que sí, el siguiente día decimos que no. Un día amanecemos con una sonrisa, el siguiente día queremos matar a todo aquel que se acerca a nosotros. Las emociones son así, pero los principios no cambian. Entonces, yo quisiera en estos próximos minutos hablarle a usted acerca de cuatro principios bíblicos. Los principios, cuando hablamos de principios, son verdades que sirven como base para saber cómo actuar en diferentes circunstancias en la vida. Para eso son los principios. ¿Ok? Es enseñanza básica, fundamental, pura, bíblica. Por ejemplo, dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Ese es el principio de quedarnos con la boca callada en ciertas circunstancias. Usted quebrante el principio y le contesta a la persona, es que yo no me puedo quedar callado. Usted está quebrantando un principio. Y cuando se quebranta un principio, se pagan consecuencias, siempre. Entonces, yo quisiera hablar de cuatro principios fundamentales que los podemos utilizar en todos los aspectos de nuestra vida. En esta hora vamos a utilizar un ejemplo en momentos de prueba. Ese es el ejemplo, los cuatro principios aplicados a un momento de prueba. Usted lo puede aplicar a todos los aspectos de su vida, estos principios. Y si usted los aplica a su vida, lo más seguro es que usted va a encontrar la solución de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, no son sencillos porque un principio requiere de una serie de ingredientes que cuando los ponemos juntos nos someten a la voluntad del Señor. Estos principios no sirven de nada si no aprendemos a discernir la voluntad de Dios. Esto es bien importante. El principio se anula cuando un cristiano no ha aprendido a discernir la voluntad del Señor. Porque para mí debe ser más que suficiente lo que el Espíritu Santo habla a mi corazón. Para mí debe ser más que suficiente lo que la palabra habla a mi vida para entender la voz de Dios. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros queremos es decirle al Señor que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero terminamos haciendo al revés. Terminamos diciendo, bueno, la verdad, la voluntad del Señor la voy a poner por aquí un ratito y yo quiero hacer lo que a mí se me ronca la santa gana. Y por eso tenemos las dificultades que tenemos. Hace poco yo estaba pensando en una jovencita que creció en el seno, si me das un poquito más de crispy o claridad, algo así, papayito, por favor. Crispy, poneme, que sí, como hombre, ¿me entendés? Fíjate que una jovencita creció en el seno de nuestra iglesia. Y alguien me lo acaba de recordar hace poco. Creció en el seno de nuestra iglesia. Un principio bíblico. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es un principio bíblico. Cuando una jovencita dice, ah, pero es que a mí este me gusta, pero es que a mí con este me voy a quedar, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá. Hoy resulta que esta jovencita se apartó. Se casó con una persona de otra cultura. Incluso el día de la boda ella se vistió como se visten las personas de esa cultura. Creció en el seno de esta iglesia, fue bautizada acá, daba clases en la escuela dominical y ahora vive su vida como si nunca antes hubiera conocido a Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque cuando se quebrantan principios se pagan consecuencias terribles. Eso es así. Ahora, ¿por qué razón esta niña, escúchame esto que es bien importante, ¿por qué razón esta niña pasó sentada en la iglesia una y otra y otra y otra vez y le entró por un oído y le salió por el otro? Porque los principios se anulan cuando no tenemos discernimiento espiritual. Si yo vengo acá y usted está pensando en que dejó la cocina encendida en su casa, hermano, le va a entrar por un oído la palabra y le va a salir por el otro. O a lo mejor le da vuelta ahí adentro y se le regresa por donde entró si es que no se ha limpiado los oídos. Pero esa es la situación. Dios nos habla primeramente por su Espíritu y luego nos habla por su palabra bendita. Entonces, Después de eso, cuando yo entiendo cuál es el mensaje de la Escritura, yo soy creyente, cómo debo actuar, cómo debo pensar, cómo debo moverme en esta vida. Debo hacer uso de esos principios bíblicos para mi vida. Ahora, el primero de ellos, hermanos, vamos a ver. Romanos 15:5, si usted pone atención y echa un vistazo a la pantalla también, y después escuchar despacito esto, mire lo que dice. Nuestro Dios es el Dios de ¿qué? El Dios de la paciencia, número uno. Ese es el primer principio, el principio de la paciencia. Dios no es un Dios de microwave. En el Evangelio las cosas no funcionan así. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en moldear el carácter, en formar la vida. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Pero no cree usted que Dios va a agarrar un poco de barro y va a hacer dos cosas, tres cosas, con la mano lo mete al horno, vaya, estuvo. No, el trabajo de Dios es un trabajo de paciencia en nuestras vidas. Hay personas que cometieron muchos errores por falta de paciencia. Y mira, ya que me acordás, digo, yo debo tener mucho cuidado en la vida. Yo debo comprender y discernir estas cosas. Hay momentos donde yo soy más vulnerable a aspectos de la vida, donde usted es más vulnerable. Una mujer sola, por ejemplo, que un hombre la invitó a tomar un café, y en ese día esa mujer se levantó vulnerable, aunque yo sé que algunas son vulnerables toda la vida. ¿Qué pasa? El momento es correcto, la ocasión es correcta, la persona, no sé si es correcta, pero who cares. Entonces, ahí es donde se aplican los principios. En uno de sus libros, el escritor Juan Carlos Ortiz dice que él le decía a sus muchachos, les enseñaba la diferencia entre las emociones y los principios. Y él le decía, mira hijo, cuando tú estás de novio y te llevas a una chica a la playa a caminar y te subes en un pequeño barco de esos que te alquilan y vas caminando y te llevas una radio y pones una música romántica, el momento es maravilloso. El momento te llega al corazón y tú comienzas a pensar, ay, siento como ganas de darle un beso a esta chica, de decirle que si quiere ser mi novia. Esas son emociones. En ese momento, entonces, ellos dicen que habían hecho juntos una lista de todas las características que debería tener la muchacha para poder ser novia de la hija de un pastor. Cuando tú sientas que ese momento está así, te metes la mano en la bolsa, te sacas la lista y la comienzas a leer, y vas a decir, híjole, hermano, ninguna de estas pega. Esos son principios. ¿Cuántos no nos hemos metido en un lío por puras emociones? ¿Cuántas personas, no me conteste, porque algunos son bien honestos, cuántas personas están unidas a la persona equivocada? No me conteste. ¿Por qué? Porque no supieron esperar. Porque no supieron esperar. Dios es el Dios de la paciencia. Dios es el Dios de la paciencia. Es más, quiero que usted vea una porción. Esta porción dice que eres el Dios de la paciencia. Ahora, quiero que, como estamos estudiando la vida de Job, de todas las desgracias que le pasaron, de todas las cosas por las que él tuvo que atravesar. Ahora, veamos Santiago capítulo 5, a partir del versículo 7. Y yo quiero pedirle a usted que le preste atención a todas las veces que esta porción de la Escritura menciona la palabra paciencia o la implica. Desde el versículo 7. Mire usted. Por tanto, hermanos, ¿tened qué? ¿Hasta cuándo? Más vale que prendamos, mi brother. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, ¿qué? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. ¿Tened también vosotros qué? Mire cuántas veces la palabra en ese pasaje. Y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de qué. De paciencia. Primero, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y el versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Esto nos lleva a nuestro pasaje en estudio. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y si la Biblia nos hace esta pregunta, ¿la respuesta cuál sería? Sí. Hemos oído de la paciencia de Job. Porque mis queridos y amados hermanos, nosotros podemos decir, mire, yo el primer versículo de allá en Job nos habla de que él era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo es posible que a un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal les puedan pasar tantas desgracias? Pueden venir tantos males. Se mueren sus siervos, pierde todas sus pertenencias, se mueren sus hijos. Hermano, eso es como para que cualquiera diga, ¿verdad?, lo que se escucha decir hoy en nuestros días. ¿Por qué personas buenas sufren? ¿Por qué se enferman niños? ¿Por qué si una persona que no le ha hecho mal a nadie le pasan desgracias? ¿Sabe qué? Yo para esa gracia mejor no voy a la iglesia. Yo para ser cristiano así mejor no. Pero aquí está hablando que Dios es el Dios de la paciencia. Los ojos de Jehová nuestro Dios están sobre la vida del justo desde el principio del año hasta el fin del año. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Mi querido y amado hermano, no importa lo que esté pasando usted, lo que Dios te dice en este momento es que tengas paciencia. No tomes decisiones a la ligera. No te apresures a correr con situaciones donde Dios te dice, hay que tener paciencia. Relaciones tienen que ver con paciencia, mi hermano. Tiene que ver con paciencia. Usted no puede conocer a una persona de la noche para la mañana. Usted no puede estarle ofreciendo matrimonio a una persona que conoció hace 4 días. Si usted tiene una relación con alguien lejana, piénselo varias veces. Pida a Dios en oración. Y si tiene confusión, no decida nada. Acuérdese que las ovejitas se les lleva a beber, pero las ovejitas, como son tontitas, meten las patas al agua. Y cuando revuelven el agua no toman porque tienen miedo. Tienen que esperar que las aguas estén pacíficas. Si usted dice, yo estoy confundido con esta situación. Si usted no logra entender la voz del Espíritu de Dios en su interior. Si no logra comprender por la palabra, busque un consejo. Pero no vea al consejero como su enemigo. Ni tampoco vaya ya con predisposición buscando que su consejero esté de acuerdo con lo que usted esté preguntando. Vaya con un corazón abierto. Dígale a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque esta palabra bendita de Dios nos garantiza algo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas van bien en nuestra vida, mi hermano. Las cosas son mucho mejor cuando hacemos la voluntad del Señor. Es el principio de la paciencia en toda situación, en toda circunstancia. Pero es que no quiero perder la oportunidad. Dios te va a indicar a tu corazón si hay paz en tu corazón. Si no hay paz, hay confusión. Si tú no sabes qué hacer, hermano, espérate. Este es el principio de la paciencia. Y la Biblia te dice, Job fue un hombre que tuvo paciencia. Y luego, la última parte del versículo la conocemos todo. Hay un sermón por ahí que puede encontrar usted en nuestra página que se llama Job 42, donde la Biblia nos dice que ese Dios de la compasión y la misericordia premió a Job por su paciencia, multiplicándole todo lo que Job había perdido. Porque, hermano, Job perdió todo. Y mira cómo son las cosas. Lo único, pues esto ya soy yo hablando, ¿verdad? Lo único que le quedó fue su mujer. Y yo dije, ¿por qué no se la da? Porque para tener una mujer así, ¿sabe para qué más? Como para decir, y para terminar de fregar. Aquí te la dejo, mano, para que sufra. Y la mujer le dijo, mira, ¿cómo estás? Maldice a Dios y muérete. Hermano, si en el momento de mayor necesidad, usted quiere una persona que esté con usted. Eso lo hizo parte muy linda del testimonio de ayer, ¿verdad? Que contó usted de su esposo. En momento de necesidad, que le digo, si me querés dejar, déjame. Yo le digo, ¿cómo te voy a dejar en este momento que tú lo necesitas más? Ese es el complemento. Pero esta señora no. Le digo, maldice a Dios y muérete. Pero vemos que Dios, el Dios de la compasión, el Dios de la misericordia, las dos palabras se encuentran al final del versículo. Bendijo a Job por haber cumplido ese principio de la paciencia. El segundo es el principio de la confianza. Bueno, en Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. En inglés dice, trust in the Lord, all your heart. En la Nueva Versión Internacional dice, confía en el Señor. Y Jeremías, capítulo 17, versículo 7, yo quiero que vea este versículo, por favor. Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Ahí está. ¿Qué dice? Léalo, por favor, iglesia. Dame la versión 60, por favor, hermano. La versión 60, eso es. ¿Qué dice la palabra? Bendito quién, el varón que confía. Este es el principio de la confianza. Es el principio de la confianza. Yo tengo confianza en Dios. Hay personas en quien no se puede confiar, amados míos. En Dios podemos confiar. Y cuando confiamos en Dios, la Biblia dice, bendito. Somos bendecidos doblemente cuando una persona decide poner su confianza en Dios. Pero mira cómo estás y aún así seguís yendo a la iglesia. Es que mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Van a haber situaciones en la vida, hermanos, donde vamos a sentirnos abrumados por las dificultades y los problemas. Y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Confíe en Dios. No se desespere, tenga paciencia. Tenga paciencia. Más de alguna vez me ha dicho la gente, sí, como no es usted. Claro, pero Dios trata con sus hijos de maneras distintas. Dios trata con sus hijos de maneras diferentes. Tenga paciencia, hombre, confíe en el Señor. Y no solamente confíe de una manera vaga, doble sus rodillas, levante sus manos y dígaselo a Él. Yo confío en ti. No hay cosa más linda que tener confianza en una persona. Ahora fíjate, los hombres nos pueden fallar. Aún las personas más conocidas, aún las personas en quien hemos confiado en algunos, nos pueden fallar. Pero hay una cosa más maravillosa que confiar en alguien. Hay gente que es desconfiada. Yo me acuerdo, ojalá que no vaya a oír esto nunca en su vida, por favor. Pero yo tengo un amigo, bien amigo, bastante amigo, y un día estábamos haciendo un negocio en mi país. Yo ya vivía aquí en Canadá. Entonces hicimos un negocio. Y yo le dije, bueno, entonces hacía falta en el negocio una firma, la firma de mi esposa, hacía falta en ese negocio. Entonces yo le dije, mira, dame el documento, yo me lo llevo a Canadá, que lo firme Miriam, y yo te lo mando de regreso. Sí, me dijo, no hay ningún problema, hagamos así, de esa manera. Entonces le dije yo, ¿y el dinero? No, me dijo, yo no te voy a dar el dinero. El dinero te lo voy a dar cuando el documento me haya venido a mí firmado por ti. Y le dije, ¿y por qué? Y me dice, no, pues es que uno nunca sabe. Me dijo, grandes cuates, grandes amigos. Entonces le dije yo, ah, está bien, hombre, no hay ningún problema. Chévere, quedamos así. Ah, nos vemos, pues. Cuando llegué aquí, le dije a mi esposa, no vendemos. Le dije, no vendemos. Y dice, ¿por qué? Porque desconfió de mí. Cuando yo nunca he desconfiado de él y me ha tenido todo eso que me ha tenido por tantos años. Yo jamás se desconfía de él, pero desconfió de mí. Entonces, no quiero, no me da la gana. Simplemente. Y no lo hicimos. Y después de eso, y mira, ay, que no sé qué, y que no sé cuándo, y que aquí, y que allá. Y le dije, no, fíjate que decidimos que no, nunca en la vida, hoy se va a dar cuenta, pero nunca en la vida yo le dije la razón por qué no. Okay. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted cómo hacer las cosas. Usted sabe con quién trata. Usted sabe con quién. Ok. Okay. Pero es bonito confiar en alguien. Ahora yo le digo a usted, confíe en Dios, hombre. ¿Cuál es su problema? Hermano, don't give up. Never, never, never. Siga creyendo. Siga confiando. Cualquiera que sea su situación, usted siga confiando. Yo sé que mi Señor vive. Yo sé que mi Señor vive. Yo sé que mi Señor me va a hacer el milagro. En el nombre de Cristo Jesús, aún en el último instante, yo voy a seguir levantando mis manos al cielo, con mis ojos abiertos delante del Señor, diciéndole, Señor, yo creo en el milagro. Yo creo, porque confío en ti. Confío en Dios. Es el segundo principio. Por favor, que nunca salga de su boca. Y hermano, ¿y cómo? Ahí usted mire, pues ya ve. Pero usted, ay, pues la verdad que uno nunca sabe usted. Esa no es fe, esa no es confianza. Usted debe confiar toda la vida, todos los días en el nombre de Cristo Jesús. Confiar, 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 sea lo que sea, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su enfermedad, confíe, confíe, confíe. Confíe en el Señor. Hermana Irene, disculpa que ponga su caso. Hermana Irene, declarada con cáncer, clamamos, pedimos, suplicamos, rogamos al Señor. La semana pasada fue declarada cáncer free. Le dijeron, no más. Venga usted a hacer esos exámenes. Y no es el único caso, hemos tenido varios acá. Pastor, ¿y qué es lo que se refiere? No deje de confiar jamás. Aunque vea la vida negra. Aunque no vea el túnel, aunque no vea la luz, aunque tenga los ojos cerrados, aunque estés soñando feo y que te va siguiendo tu suegra a alcanzarte. Usted vuelve los ojos al cielo y yo confío en ti, Señor. Perdón, las suegras. Ahora que venía en el avión, me dijo un cuate que venía a la par. Tengo, me dijo, el regalo perfecto para las suegras en esta Navidad. Y le dije, ¿qué es? Me dijo, un Samsung Note 7. Explotan, me dijo. Mi suegra sabe que yo sería yo hablo un montón de cosas de la suegra, pero yo quiero mucho a mi suegra. Ella sabe que no voy a hablar nada. Estoy hablando por las otras suegras que están aquí. Aleluya, bendito el varón que confía en Jehová. Qué lindo, y esto lo dijo Dios. Esto lo dijo Dios, me encanta esto. Es como que Dios te diga, ¿me confías? Es como que Dios te diga, ¿tú crees que lo puedo hacer? Es como que el Señor te diga, ¿tú crees que te puedo ayudar con eso que está pasando? Ahora, imagínate qué maravilla es que usted doble sus rodillas delante de Dios, levante su mano y diga, sí Señor, con toda mi alma te confío. Con toda mi alma. Y quiero otro poquito más. ¿Sabe qué es algo todavía de mayor confianza en Dios? Que usted le diga, mira Señor, mi más grande deseo es que tú me cumplas este milagro. Pero quiero decirte algo. Si no es tu voluntad cumplirlo, yo te voy a seguir adorando hasta el último instante de mi vida, porque para mí tú eres el Dios de los cielos y la tierra, tú eres mi Dios y tú eres digno de mi alabanza y de mi adoración. No importa que venga, no importa que pase, eres el Dios de los cielos. El mundo está convulsionado por las elecciones de un lado, las elecciones del otro. Hubo elecciones con los vecinos, hubo elecciones en Nicaragua. Iglesia, nuestra confianza no está en los políticos, nuestra confianza está en el Dios de la gloria, en el Dios de los cielos. Si usted es un hijo del Señor, nuestra confianza está puesta en Él. Ningún político va a venir a darte aquí un bote de leche, mijo. Dios es nuestra confianza. Vuelva los ojos al cielo. Que los trabajos es difícil encontrar. Mire, déjeme decir una cosa. Hay gente que me dice, es que está difícil encontrar trabajo. Yo tengo otros que me dicen, pastor, tengo dos y tres trabajos. Se trata de, primero, de querer trabajar, número uno, porque algunos, ¿verdad? Usted sabe, ya nacieron para que lo mantengan. Pero el que quiere trabajar, trabaja. El que quiere salir adelante, sale. El que se propone, sale adelante. Ese es el principio de la confianza. Perdí todo. Perdí mis hijos, perdí mis bienes, perdí a mis siervos, perdí el ganado que tenía, perdí absolutamente todo. Incluso perdió la salud, Job. Perdió la salud. Ajá, vamos a ver. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si fuera salvadoreña, la señora le diría. Ajá. ¿Y ahora? Dice la palabra que él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no le atribuyó a Dios ningún mal. ¿Por qué? Porque es el principio de la paciencia y es el principio de la confianza. El tercer principio. El tercer principio. Primero de Samuel 15, 22. Usted conoce esto. Primero de Samuel 15, 22. Dios mío, hermano. Ahí está. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora mira, en el tiempo que tenemos acá de ayuno y oración, a mí los tiempos que más disfruto son los tiempos donde no hay ruido. A mí no me gusta el día de ayuno cuando una cosa después de otra, después de otra, después de que no te dejan ni siquiera buscar a Dios. Esos tiempos donde tenemos, donde no hay sonido, donde no hay, eso, nomás una musiquita ya en el background, ¿verdad? En el fondo. ¿Sabes por qué razón? Porque te voy a decir algo. Venir al ayuno, en venir no está la respuesta. Es en encontrar cuáles son aquellas cosas en las que no le estoy obedeciendo a Dios. Ahí está. Usted conoce la palabra, estamos hablando de sensibilidad espiritual. Usted conoce la palabra, pregúntele al Señor, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Porque yo quiero enmendar eso. Por eso, cuando comenzamos el ayuno a las 6 de la mañana, le damos a Dios permiso de esto, decirle, Señor, escudriña mi mente, examina mi corazón, como lo hizo el rey David, examínalo. Y por favor, en este tiempo de oración, yo quiero que tú me muestres, Señor, que me hagas saber, ¿qué es lo que yo no estoy obedeciendo? ¿Qué son las cosas que yo he hablado de más? ¿A quién debo yo de pedirle disculpas? ¿Qué error debo enmendar, Señor? ¿A quién le debo pagar que yo le debo? ¿A quién debo yo de pedirle perdón porque lo ofendí sin darme cuenta o dándome cuenta? Yo quiero estar a cuentas contigo. Yo quiero recibir la bendición del cielo. No es posible que usted esté pidiendo, fíjate, estas son cosas tan normales, es sensibilidad espiritual, es discernimiento espiritual. Usted le está pidiendo a Dios por un milagro, pero usted está molesto con alguna persona en este mundo. Hermano, mire, por más que venga 40 ayunos, la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Con todos. Que te ofendieron, que te dañaron, que cuando eras pequeño te hicieron esto, que cuando eras chiquita te hicieron lo otro. Se acabó. Dale vuelta a la página, confía en el Señor. Ponte a cuentas con los demás. Levanta tus manos limpias, santas delante del Señor. Obediencia a la palabra. Arregla las cosas que tienes que arreglar. Y te digo una cosa que a nadie le gusta oír, verdaderamente. Si usted le debe a Dios económicamente hablando, financieramente hablando, póngase a cuentas con Él, hombre. Hermano, la vida es así, la vida cristiana es así. ¿Por qué? Porque dice Dios, no lo digo yo, me habéis robado, eso lo dice la palabra. Ninguna persona puede en el Evangelio triunfar y fructificar y prosperar con abundancia debiéndole a Dios. Nacas pilas. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios te lo manda. Entonces usted va a seguir pidiéndole al Señor. Pero la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, usted esos versículos los pasa bien rapidito en la Biblia. Entonces usted está viviendo el Evangelio según San usted, no el Evangelio según el Señor Jesucristo. Cuando se trata de obedecer, hermano, es en los detalles donde puede estar el problema. No en las cosas grandotas, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, si yo me bauticé, échale un vistazo a los pequeños detalles. A ver cómo está la situación. Es el principio de la obediencia. Y Job obedeció. Job se quedó tranquilo. En el Antiguo Testamento se podía hacer lo que hizo él, que es que él desgarró sus vestidos. en el Antiguo Testamento, desgarrar los vestidos era una manera de desahogarse, pero hacerlo con respeto delante de Dios. De decir, Señor, no me gusta lo que está pasando, pero me someto a ti. Eso era. No me gusta lo que está pasando, pero me someto. Me duele lo que pasó, Señor. Y por esa enfermedad que le dio a Job, tuvo que sentarse en ceniza. Con un tiesto, dice que se rasgaba el Job. Esa es la obediencia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? En medio de su prueba, obedezca. En medio de su dificultad, obedezca. Cuando una persona le ve una prueba y dice, no, dice, yo ya no voy a la iglesia porque, ay, ya la regaste, mijo. La regaste. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo en medio de tu prueba. Entonces no puedes ver la gracia ni la gloria de Dios. Estamos hablando de vivir por principios, no por emociones. Es someterse a esa palabra bendita. Y el cuarto principio. Hebreos 11:6, usted se lo sabe de memoria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe. Tengo fe. Primero, la confianza de que Él puede hacer el milagro. La confianza. Esa es la diferencia. ¿Ok? Cuando hablamos del tercer principio de la confianza. Es la confianza de que Él puede, escuche, y quiere. Hay una persona por ahí que siempre estamos entre bromeando y hablando la verdad. Porque él me dice a mí, no, pastor, a mí Dios no me quiere. Eso me dice él. A mí Dios no me quiere. Es que si me quisiera, ya me hubiera cumplido esta petición que yo tengo. Esa es la posición de él. Él no confía. Y el creyente debe confiar que Dios puede y quiere. La fe es, yo tengo fe para creer. Yo tengo fe para creer. Hermanos, la Biblia dice que la fe es algo precioso, más precioso que el oro. La fe que Dios nos ha dado. Estamos en esta iglesia, ¿sabe por qué? Por fe. Nos levantamos temprano ahora y nos bañamos, algunos, por fe venimos a la casa del Señor. Porque hay mujeres y hombres que están enseñando a los niños nuestros. Porque tenemos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el principio fundamental, la fe. El que tiene fe permanece. El que no tiene fe se aparta. El que tiene fe exalta el nombre del Señor. El que no tiene fe ya no lo hace. El que tiene fe sigue leyendo la palabra de Dios. El que no tiene fe ni abre la Biblia siquiera. El que tiene fe busca tener un tiempo de oración con los hermanos. El que no tiene fe no le importa. Vive su vida como él la concibe. El Evangelio no es como lo concebimos. El Evangelio es como Dios lo escribió en su palabra. Es el principio de la fe. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Y voy a vivir mi vida como un hombre de fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y me encanta la segunda parte del versículo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Y mire esto, que es galardonador de los que le buscan. Dios te va a premiar cuando vea tu fe. Eso quiere decir. Cuando Dios venga, hallará fe en la tierra. Esto es un aspecto fundamental, hermano, y con esto termino. Y escúchame esto. La necesidad de un individuo no mueve a Dios para hacer el milagro. Lo que mueve a Dios para hacer el milagro es la fe. Por eso es que usted encuentra, tu fe te ha salvado. Por eso es que él exhortó y dijo, hombres de poca fe. Por eso es que él le dijo a aquella mujer, he aquí, que ni en Israel he encontrado tanta fe. Por eso dicen los evangelios, y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Lo que mueve el poder de Dios es la fe de sus hijos. eso mueve el poder de Dios. Si usted está enfermo, y usted le dice, Señor, ten misericordia, Él es un Dios de misericordia. Ten compasión, Él es un Dios de compasión. Pida que le vea su fe. La fe es la que mueve. ¿Se da cuenta usted cuando cuatro personas trajeron a un paralítico y había mucha gente que no podían meter al paralítico a la casa donde estaba Jesús? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hicieron estos cuatro? Hicieron un hoyo en el techo. ¿Usted puede imaginarse la escena? Jesús predicando y hay algunos racunes aquí que están rascando el techo. Y de repente van bajando a un paralítico. ¿Qué fue lo que vio el Señor para hacer el bien? Porque ese hombre, hermano, entró por el techo. ¿Y adivine por dónde salió? Por la puerta. Ya me imagino después pidiendo disculpas. Disculpe, ¿verdad? En el hoyo que le hice aquí. Ojalá que nos lleve más tarde. Pero salió por la puerta. La mujer que no tenía que haber estado en ese lugar, porque tenía 12 años de estar enferma, flujo de sangre, no podía estar entre la multitud. Pero ella dijo, si tocare el borde de su manto, ¿qué es lo que movió a esta mujer meterse en medio de la multitud y tocar el borde del manto del Señor? ¿Qué fue lo que la movió? La fe. ¿Y qué fue lo que Jesús sintió en ese momento? Él dijo, ha salido poder de mí, porque alguien me ha tocado con fe. Toquemos con fe al Maestro en este día. Y si su fe anda mero chueca, mi hermano, y si su fe anda mero baja, si su fe anda que entre Camau y el otro, no sé qué es eso, pero mi abuela lo decía, si su fe anda así, que sosó, ¿verdad? Que a veces sí, que usted necesita llenar ese tanque de fe. Por eso es que oiga alabanza durante la semana, oiga sermones durante la semana, véngase con nosotros el día miércoles y estudiemos junto a la palabra, métase a una casa de oración el día viernes, levante esa fe, que crezca esa fe, porque estos son los principios que nos van a ayudar a vivir bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. El principio de la paciencia, el principio de la confianza, el principio de la obediencia y el principio de la fe. Amén. Démosle un buen aplauso al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, volvemos nuestros ojos al cielo con gratitud. Yo te pido que esta palabra bendiga corazones, Señor. Los que están acá como aquellos que han de escuchar en otra parte del mundo. Te alabamos, te bendecimos por ser el Dios de la paciencia, por permitirnos tener esa confianza ciega en ti. Alabado sea tu nombre, Señor, por movernos para obedecer en medio de la tempestad y porque tenemos fe en el Dios de la gloria. Espera tu milagro, mi hermano. Espera tu milagro con paciencia. Espera tu milagro con paciencia y con confianza. Dios no te ha desechado de ninguna manera. Al contrario, Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor, por ser nuestro ayudador. Gracias por levantarnos, Señor. Gracias por abrazarnos. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad. Dios le ha traído. Y Dios quiere mostrarle su amor. Dios quiere mostrarle su perdón. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo en este momento, dice, pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguna persona, yo le invito a donde está para que se ponga de pie y nos deje orar por usted. Alguien que le entrega su vida a Cristo, póngase de pie. Ahí donde está, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis faltas, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Te doy gracias por poner tu cuerpo y por derramar tu sangre preciosa por mí. En este día abro mi corazón y te invito a ser el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra bendita de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.